Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Radio Valencia nos escucha Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya contenta de saludarte, que hacía un montón que no coincidíamos en
Exactamente.
Antena.
Exactamente.
Bueno, no sé, la gente lo que no sabe es que nos vemos ahí físicamente.
Por la redacción.
Por la redacción.
Claro que sí. Poco para lo que me gustaría.
Poco para lo que deberíamos también, sí. Pero oye, las obligaciones son las obligaciones. Sí.
Oye, para la sección de hoy tenemos un punto de partida, que es un fenómeno televisivo de las últimas semanas. Es la serie Más que rivales.
Shane Hollander e Ilja Rosanov.
El récord de este evento actualmente en manos del jugador de los New York Admirals Scott es de 4 piernas en 8 segundos.
¡No! Y Rosanov rompe el récord, ahí está.
Es un chico grande con un tiro enorme.
Otra cosa, ya te lo digo.
¡Vamos! Shane Hollander acaba de recortar más de un segundo al récord que Ilja acababa de establecer. Si eso no es una buena noche y buena suerte, no sé lo que es.
Es una adaptación de la novela de Rachel Reid sobre dos jugadores de hockey que mantienen una relación desde su primer año en el deporte, una relación que llevan a escondidas, ¿no?, de todos, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros, y que ha revolucionado al público.
Bueno, te tengo que decir que los fans de la serie, tengo que advertirles de que vamos esta tarde, no solo yo, sino los invitados que tendremos, vamos a desmontarles un poquito el hype que se ha montado de la serie.
¿Ah, sí? O sea, yo no la he visto y tengo ganas.
Tú no la has visto. Bueno, va, no te haremos spoiler, pero sí que te vamos a decir. Es que a colación de esto viene bien hablar del tema, porque a mí me parece estupendo que existan ficciones con este trasfondo, con esta temática, que siempre siguen siendo interesantes, importantes, pero claro, no es la única y sobre todo tiene matices que ahora hablaremos con nuestros invitados, Marta.
Bueno, pues para hablar de la representación del colectivo LGTBI en las series, en el terreno audiovisual, de cómo se han ido incorporando, cómo podríamos avanzar en esto de la representación o la normalización, vaya. Tenemos a Alejandro Marín en Radio Barcelona, que es guionista y director de películas como Te estoy llamando locamente o Maricón perdido. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y hola, también Alejandro. Nos acompaña el analista cinematográfico, ensayista audiovisual y divulgador cultural Jordi Maquiavelo. Jordi, hola.
Muchas gracias por invitarme.
Bienvenidos a los dos.
Podemos aclarar, por favor, que no se llama Maquiavelo de verdad. Porque es que me quedé loca cuando vi el apellido. Digo, vamos a ver, vamos a tener a un invitado que se llama Maquiavelo de apellido.
Habría estado divertido.
Pero Jordi es un nick, ¿eh? Vamos a
puntualizar. Sí, un seudónimo.
Vale, un seudónimo.
Sí. Pero me gusta mantener el misterio del nombre
real. A mí también.
Pero ¿y por qué? ¿Por qué te gusta Maquiavelo? ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, porque era un adolescente que necesitaba referentes filosóficos.
Entonces, hombre, final, pero Maquiavelo,
no, sí,
Jordi.
Claro. Bueno, un adolescente con problemas de marginación y con muchas
¡ostras!
Frustraciones, ¿no? Entonces,
ya te veo, ya.
Me sirvió en su momento lo de ser temido antes que amado.
¡Madre mía!
Bueno,
vale.
Eso también como punto de partida no está mal.
Bueno, oye, pues os decía, Marta, que porque yo sé que, bueno, he hablado con los dos sobre este tema, con Alejandro bastante, este hype que se ha montado con la serie de Más que rivales, que es un poco la última, ¿no?, con esta temática. Yo la vi con mucha expectación, como todos, y el primer capítulo dije, ¿qué? Entonces fui hablando con colegas y con amigos y demás, y el qué se repetía. Entonces quiero vuestra opinión, Alejandro, empieza tú, esta conversación que tuvimos el otro día fuera de antena.
Totalmente.
Sobre
esta
serie.
Se puede ser sincero, ¿no?
¿Hombre?
Sí, sí, claro, se tiene que ser sincero.
Pues yo tampoco la he podido terminar, la verdad. Después de hablar, aguanté otro capítulo más, pero ya la dejé totalmente. Le di,
¿A cuál has llegado,
di esa otra entonces? Oportunidad. A dos. O sea, hablamos con el primero, vi otro más y confirmé un poco mis sospechas.
Va.
Hay que decir que obviamente que siempre es celebrable, ¿no? Como la llegada al mainstream de una ficción LGTBI, encima también que hable, ¿no? De lo LGTBI en el deporte,
sí.
O sea, como que es muy, 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 efectivamente, muy celebrable, por un lado, o sea, como que tiene, o sea, que el fenómeno pues nos da también buenas noticias, pero, o sea, a mí lo que me cabrea, porque hablaba con Mariola un poco, es esta representación tan desde el beauty privilege, que le digo yo, que es, o sea, como esta belleza, ese privilegio, esos cuerpos súper canónicos, ese amor un poco tóxico, prohibido, de ese deseo, ¿no? Entonces, como esa representación tan manida de nuevo un poco y que encima se haga precisamente eso solo, ¿no? Con auténticos bellezones, pero que no tenga mucho más allá, me cabrea, sobre todo porque parece que lo mainstream solo nos deja entrar al colectivo cuando quedamos bien en la foto, ¿no? Cuando no incomoda o cuando es eso, bonito. Entonces, bueno, esa era como la sensación totalmente que yo tenía, que compartí con Mariola el otro día.
¿Y tú qué piensas, Jordi?
Pues estoy de acuerdo con Alejandro, sobre todo en cuanto a lo que menciona de la diversidad dentro de la serie, la diversidad corporal, que suele ser algo habitual en este tipo de producciones más mainstream, pero yo creo que de la misma forma que hay que celebrarlo, también hay que celebrar que se abarque este enfoque en el deporte, ¿no? De hecho, yo viendo la serie sí que he visto algunos códigos dentro del deporte, dentro de la hipercompetitividad masculina, que son paradójicamente homoeróticos. Y es como que me gusta mucho la serie cómo muestra eso, porque es como gestos que también vemos típicos en el fútbol, ¿no? En el fútbol masculino. Entonces, en ese sentido, la serie tiene puntos decentes. Sí que es cierto que, a pesar de que, de lo que menciona Alejandro, creo que el sexo dentro de la serie es interesante, al menos interesante como está empleado. Porque son dos personajes, son dos rivales, son dos jugadores de hockey, dos estrellas, que están destinados a enfrentarse por la competitividad, por el entorno que tiene cada uno. Y esa represión que sienten en cuanto a no poder expresarse lo que sienten el uno por el otro, al final se vincula a través del sexo oculto, con esa relación tóxica, con esos altibajos que hay a lo largo de la serie. Pero yo invito a Alejandro a acabar la serie. Quizá le vea algo.
Yo la he acabado y no he cambiado mi mirada. Y mira que he intentado verla. De todas formas, vamos más allá, Marta, porque es evidente que esta es la última muy, muy potente que se ha estrenado. Yo la veía y tenía la sensación de que ya había visto estas historias en otras ficciones españolas, incluso a lo largo de los años, ¿no? Esta mirada que tú dices, que me parece muy interesante, Jordi, yo no la acabé de encontrar. Pero lo que es evidente es que hemos conseguido grandes cosas en la ficción en este terreno, ¿no, Alejandro?
Sí, totalmente. O sea, creo que estamos en un buen momento y repito, es súper celebrable que haya ficción, o sea, como que hablen efectivamente también y que sean tan explícitas en cuanto al sexo, ¿no? En este caso homosexual entre dos hombres, pero como que realmente yo creo que he de decir que además el hecho de que esté basado en el libro de una mujer creo que también da realmente...
Sí, porque ha tenido mucho éxito también el público femenino, la serie.
Pero que da mucho sentido al fenómeno, ¿no? Porque creo que muchas veces se ha acercado precisamente a estas historias desde miradas muy, muy, muy masculinas y heteropatriarcales. Entonces, como que al final pues se ha quedado relegado, ¿no? Lo LGTBI siempre a la comedia o a la burla o algo como muy secundario, y creo que los pasos que se han dado en las ficciones más actuales vienen dados de que precisamente son las personas LGTBI o las personas queer las que están contando sus propias historias, ¿no? Entonces, como que creo que esa mejora, por así decirlo, o que al final que las propias realidades LGTB se ven más reflejadas precisamente porque son ellas mismas las que cuentan su historia.
Bueno, un ejemplo y por alusiones es Maricón Perdido.
¿Estás contento? ¿Qué le digo yo ahora a mi madre?
Joder, Bea, lo siento. Me he tropezado por las escaleras y Carlos me ayuda a recogerlo todo.
Sí, con la pierna de Raúl te has tropezado, que han salido celebrándolo y todo. Maricón de mierda te han llamado.
Bea. Don Víctor me ha dicho que ha sido muy bonito. Bonito pero raro.
Pues muy bien, ¿y te ha valido la pena?
¿El qué?
Joder, es que no había otro personaje que no llevase vestido.
Pues ha gustado, Bea. ¿No has visto cómo se han quedado callados escuchándome?
Pero si te han tirado por las escaleras y te han llamado maricón de mierda.
Y vale ya con eso, Bea.
Que no vale, Robert, es que no te estás enterando. Te lo van a estar llamando hasta que te hartes y se van a reír de ti, de mí.
¿De ti por qué?
Pues por ser tu amiga, Robert. Por ser la amiga del maricón.
Vale, pues muchas gracias,
pero
Bea.
Pero si es que es verdad.
Que no es verdad.
Mira, antes se lo inventaban y ahora ya lo saben.
Vale, ¿y qué?
Pues eso.
¿Te da vergüenza?
No, no es eso.
¿Entonces qué es?
Entonces, ¿qué es? Bueno, ya era hora de que lo hemos celebrado aquí también muchas veces y lo hemos comentado contigo, Mariola, ¿no? De que los personajes del colectivo dejaran de ser los amigos y las amigas y los secundarios y pasaran a ser los protagonistas.
Ah, sí, Alejandro, sí, era para
ti. Ah, no, perdón. Ah, no, he entendido, Mariola, vale,
sí,
totalmente.
Sí, no, porque lo hemos hablado ya ahí muchas veces, pero claro, la serie la dirigiste tú, yo creo que también marcó un punto de inflexión. Y a mí sí que me gustaría, bueno, saber eso, ¿no? En qué realmente, no sé, yo echo la vista atrás y veo 50 años de televisión. Caramba, qué bien, ¿no? O sea, qué bien que hayamos podido ir tan poco. Parece mentira que estemos hablando de esto, pero parece que es todavía algo pendiente, ¿no? Entonces, me gustaría saber en qué veis esto.
No, totalmente. Y además es que yo creo que en el caso de Maricón Perdido, Bob como que se puso, ¿no?, por delante como todas, o sea, abrió un canal y al final yo creo que eso es lo que emocionó sobre todo, ¿no? Ver a una persona como mostrándose de esa manera, pues mira, tan honesta y realmente es la manera, yo creo, de hacer llegar esta historia, ¿no? Como porque al final se está hablando de cosas universales, o sea, es LGTBI, pero porque por la orientación del personaje, pero al final son miedos, la necesidad de, ¿no?, esta cosa de adolescente, de la necesidad de pertenecer o de encontrarte con todo tipo de inseguridades por tu identidad o tu orientación, o sea, como que al final yo creo que son temas que se repiten en los LGTBI, pero que apelan a todo el mundo.
Siempre hablamos, además, en cualquier ámbito de la importancia de tener referentes, Jordi. Yo no sé si para ti, en tu caso, el tener series o películas ya han sido herramientas valiosas, ¿no?, a la hora de poder expresarte libremente.
Sí, por supuesto. Y de hecho es que estamos hablando ahora de Maricón Perdido, de Alejandro. Yo, mi predilecta de él es Te estoy amando locamente. Y,
¿Ah, sí, eh?
Sí,
qué bonito
sí,
esto, qué bonito y, bueno, este encuentro.
Sí, aprovecho la oportunidad para felicitarle por la película porque es maravillosa.
Qué bueno, muchas gracias.
Y que lo que estabas mencionando ahora de los temas universales es que creo que la representación de la identidad LGBT en el cine está cambiando. De ser una identidad única, un único conflicto, a estar atravesada por diferentes temas, a estar atravesada por diferentes prismas.
Claro, qué interesante eso.
Creo
claro.
que se ve eso muy, muy presente en Te estoy llamando locamente, en la relación entre que existe en esa película entre madre e hijo, que no es simplemente un tema de la identidad del hijo, ¿no?, sino también de esa falta del marido, como el hijo, a través de su expresión, a través de esas ganas de expresar, puede rellenar el vacío que siente la madre con el baile que hacía con el padre, ¿no? Y creo que es absolutamente necesario tener este tipo de, sobre todo, de tener tramas complejas, de tener personajes complejos y contradictorios.
¿Creéis que en este momento, en el 2026, yo igual soy muy optimista, ¿no? Pero la temática debería seguir siendo como una sección, es decir, esta temática no debería ser, lo que tú dices, transversal, y no sé, que estuviera entreverada, ¿no? Que no tuviéramos que hablar de esto como si fuera, como si continuara siendo algo o un conflicto. Entonces, a mí, yo tengo dudas sobre esta historia, es decir, no sé cómo abordarlo, no sé si lo razonable sería que no estuviera compartimentado y que fuera, pues igual que no hablamos de heterosexualidad.
¿Pero y por qué tienes dudas, Mariola?
No, quiero decirte, no sé si estamos haciendo bien fíjate, con el tema de la sección.
Sí, solo por elegir este tema hoy, ¿no?
No, el elegir, o sea, fijarnos en o aglutinar las ficciones, ¿no?, de temática gay, como si lo normal sería que fueran ficciones de amor, ficciones de políticas, ficciones de cualquier otro conflicto, o sea, de cualquier otra temática, y en la que hay personas gays, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veis vosotros esto. No sé
yo
si es
creo
bueno.
Que ojalá llegara a ese momento, pero que todavía no estamos ahí. O sea, como que creo que también es normal, ¿no?, que haya habido tantas historias que fueran sobre ese coming of age, ¿no?, como ese despertar, esa, a mí no me gusta la expresión salir del armario, pero que las primeras ficciones hayan sido sobre eso, tiene mucho sentido, porque es que no existían, ¿no? Y no existían esos referentes, y yo creo que empezamos a ver eso, ¿no?, como ficciones que acercan lo LGTBI, que no son el rasgo esencial de los personajes. De hecho, creo que incluso Maricón Perdido ya tenía este, ¿no?, como que al final la propia identidad de Bob como escritor y estaba muy, 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 muy presente en la, en la serie. Entonces, yo creo que todavía no estamos ahí, ¿no?, como siguen siendo muy importantes por los festivales, ¿no?, de películas LGTBI y tal, para que vayan encontrando su lugar también, que haya que los premios, ¿no?, en todos los festivales principales, en Cannes o en el Festival de Berlín, hay el premio a película LGTBI. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo necesario como que de toda la sección o todas las películas que hay en el festival se siga poniendo el foco, porque si no, esas películas nunca, ¿no?, como no tendrían ese lugar, y así se le da, es como esa especie de cuota, por así decirlo, que es necesario ahora mismo para que se vayan, ¿no?, poniendo sobre la mesa ya como películas que van más allá de lo LGTBI, pero yo creo que sigue siendo necesario ahora mismo.
No, claro, y que mientras siga habiendo violencia contra el colectivo, mientras siga habiendo discriminación, siempre es necesario reivindicarlas.
Exacto.
Jordi, y tú decías, te estoy llamando locamente, pero vosotros tenéis, tú, Jordi o Alejandro, una serie que de pronto estuvierais en casa, siendo más pequeños, claro, y dijerais, ostras, esto es...
Bueno, déjame porque yo te he escuchado a ti, Jordi, contarle algo relacionado con esto a Jordi Wild.
Ay.
Las dos chicas pueden irse. Tú quédate. Me temo que no estoy en venta, mi señor. Todo el que trabaja para Meñique está en venta. Quítate la ropa, estaremos aquí un rato.
Le contaste lo importante que fue para ti este personaje que interpretaba Pedro Pascal, ¿no?, en Juego de Tronos. ¿Por qué?
Claro, bueno, yo creo que una persona en mi caso, yo descubrí mi bisexualidad a lo largo de la vida, ya desde bien pequeño, pero sí que me costaba identificar lo que era. Por falta de referentes, precisamente en el mainstream. Yo, antes de empezar a ver películas un poco más indie o más de autor, en el mainstream prácticamente las representaciones que habían eran cómicas, de escarnio, de burla, ¿no?, respecto a personajes homosexuales, y la representación de personajes bisexuales era nula. Y recuerdo que con Juego de Tronos, con ese Pedro Pascal interpretando a Oberyn Martell, donde hay evidentemente un modelo aspiracional, porque es un gran, respecto a la masculinidad me refiero, porque es como un gran guerrero, es un hombre elocuente, audaz, dominante, es como que de repente rompe el molde, ¿no?, sobre lo homoerótico. Que precisamente has puesto la escena introductoria de él, una de las escenas introductorias, y es por ese poder, ¿no?, porque va contra la lectura habitual sobre lo homoerótico. Y para mí fue muy importante ver ese personaje en una serie tan grande como Juego de Tronos, que también me estaba marcando tanto, y verlo ahí con esa personalidad y con ese carácter tan únicos, ¿no?
¿Y tú, Alejandro?
Yo el primer referente que recuerdo es el personaje, que no recuerdo el nombre del actor, en Dawson Crece. Salía una jovencísima Michelle Williams, y su personaje tenía un hermano, y su hermano, creo recordar, en la tercera temporada, o sea, como que fue el primer beso, además como en el prime time americano, o sea, como que fue bastante viral, no sé, no creo que no se utilizaba entonces, pero que fue muy sonado. Y luego más adolescente, Skins, o sea, yo Dawson Crece lo recuerdo como eso, como bastante pequeño, pero Skins, el personaje de Maxi, fue también uno de mis principales referentes, de decir, ¡ay! Ay, ay, ay.
Fíjate, déjame que te cuente, Marta. Miquel López Iturriaga, nuestro amigo, el comidista, el jefe de comidista, siempre cuenta que él tuvo, cuando era muy jovencito, además vosotros no la recordaréis, pero había una serie que se llamaba Dinastía. Sí. Y en esa serie, que era de una familia, en fin, clásica, americana, muy, muy, muy americana, el hijo, claro, nunca se contaba que era gay. Era, tú lo tenías que deducir, que interpretar por sus gestos, por sus maneras, jamás se verbalizó. En cambio, él, desde su juventud total, siempre veía a Steven, que se llamaba, y sin haber dicho nunca en la serie que era gay, él decía, este chico a mí me representa, ¿no? Claro, porque es estoy hablando de hace años, cuando todo esto de lo que estáis hablando no existía, ¿no? Que no se nunca se citaba, y eso es importantísimo, lo de poder nombrar. Es decir, claro, este es mi novio, este es mi marido, me doy un beso con él, claro, eso es revolucionario.
Sí, totalmente. Sí.
Oye, ¿creéis que la aparición de personajes LGTBI es, imparable, ¿no? Es lo lógico como representación de la realidad. Esto, ¿hay posibilidad de un retroceso, no? ¿Hay autocensura, por ejemplo, a la hora de escribirlos, Alejandro? ¿O creéis que esto ya no tiene marcha atrás?
Yo espero y confío, porque soy positivo, que no tiene marcha atrás y que al final estamos ocupando espacio y una vez ves que es posible, ya no nos van a mover de ahí, me parece. Sí es cierto que yo creo que necesitamos, pues también se ve, ¿no? Como que hay una sensación un poco de que se esté cumpliendo una moda o algo así, ¿no? Como que de repente ves muchas series en las que a lo mejor hay personajes que son LGTBI, pero la manera en la que están tratados parece que cumplen de nuevo esta cuota, que creo que hay que celebrar, pero yo reivindicaría, ¿no?, esa necesidad de responsabilizarse de verdad, y sobre todo a la alta esfera, a los productoras o a las plataformas que generan el contenido, de que se haya trabajado con personas cercanas del colectivo. Si no es así, pues que haya un equipo sensibilizado, o que se haga una documentación, o que haya una asesoría para según qué siglas de lo LGTB, porque hay muchas, pero eso, como exigir totalmente que sea una responsabilidad real y honesta, ¿no? No esta sensación del pinkwashing, de llega el orgullo y todos somos aquí súper pro gay, como diría Rocío Jurado. Sí,
solo en el mes de junio.
Pero luego se acaba, ¿no? Entonces, eso me da pena, y creo que... Lo sumo a lo de más que rivales, en el sentido de que yo la celebro, pero como es a mí personalmente, y peco de no haberla terminado, y pido perdón, pero esta sensación de, ¿no?, como de que el beauty privilege está para suplir eso, ¿no? Yo creo, como, y creo que la peli, lo como decía Jordi, como a nivel las escenas de sexo y tal, como que se nota que hay gente que sabe detrás y que pero hostia, somos mucho más que eso, y creo que hace falta, ¿no?, como que ficciones un poco más incómodas, que realmente hablen de lo que somos de manera, pues, más real y más sincera.
Alejandro Marín, Jordi Maquiavelo, muchísimas gracias por asomaros estos minutos a la ventana.
Un placer.
A vosotras, muchísimas gracias.
Un beso, Mariola. Hasta la semana que
Marta,
viene.
Un beso, Marta. Un beso, chicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.